Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, última hora. Donald Trump acaba de anunciar que llevará a 30.000 migrantes ilegales a la base militar de Guantánamo. David Alandete, última hora, buenas noches.
Buenas noches. Efectivamente, Donald Trump ha anunciado hace unos momentos aquí en la Casa Blanca que trasladará indocumentados con antecedentes delictivos a la cárcel dentro de la base naval de Guantánamo, donde aún quedan 15 prisioneros de la guerra contra el terrorismo. La base, según el presidente, tiene esa capacidad de 30.000 personas y se preparará para albergar a inmigrantes que no puedan ser repatriados. Falta que la Casa Blanca diga cuáles son los países que no los van a aceptar, pero los primeros indicios apuntan a Cuba y Venezuela. El anuncio se ha hecho durante la firma de una ley que endurece las deportaciones y lleva el nombre de Duncan Riley, una joven asesinada en 2024 por un inmigrante indocumentado venezolano.
Ampliaremos, como digo, acabamos de conocer esta noticia, la ampliaremos durante esta linterna. Segunda, Zelensky dice que Putin tiene miedo a negociar y a los líderes fuertes. Por eso dice que hace todo lo posible para prolongar la guerra en Ucrania. Ayer el ruso le acusó de no tener legitimidad para firmar un acuerdo de paz porque su mandato expiró el año pasado y no ha convocado elecciones. Tercera, las nuevas autoridades sirias disuelven el partido Baas del depuesto Bashar al-Assad, derogan la constitución y suspenden la asamblea del antiguo régimen. Además, integran todas las facciones rebeldes en un nuevo ejército. Designan también al presidente transitorio, al líder de los rebeldes, para que designe un gobierno interino que apruebe una nueva constitución. Y cuarta, el Tribunal Constitucional aparta definitivamente al magistrado José María Macías de todos los recursos contra la ley de amnistía, casi 20. Hasta ahora estaba apartado solo del debate de la cuestión de constitucionalidad. Macías participó en la redacción de dos informes críticos con la ley cuando era vocal del Poder Judicial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
29 de enero, ya han pasado 3 meses desde la catástrofe. La noticia hasta ahora pasa por los estragos que está dejando la Dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Mira, vaya tela. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro.
Este es el momento en el que un vecino... Eran las 7 de la tarde. Empezábamos el programa contando que la Dana había dejado varios desaparecidos en Letur, en Utiel. También había varias personas atrapadas en las carreteras de varios municipios cercanos a Valencia. Una de ellas, en directo, fue Sara.
O salimos o el coche se va. Y tengo un chico súper simpático que estaba al lado mío, un camionero que nos ha dicho subid con nosotros. Yo iba con mi padre y nada, estoy aquí ahora con él. Se ha desbordado totalmente, todos los coches parados. Y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada, han empezado a salir fuera de los coches.
Nos acercábamos a las 8 de la tarde, la situación iba empeorando, los vídeos y testimonios iban poniendo la piel de gallina. Empezábamos a darnos cuenta de que lo que estaba ocurriendo iba a ser muy, muy gordo. Paiporta, Catarroja, Alfafar, muchas localidades se quedaron sin luz. Algunos vecinos ya contaban que no eran capaces de localizar a sus seres queridos. Hablamos con Matías. Tenía en su casa a 16 personas albergadas.
Pues estábamos intentando en el garaje que no entrara agua cuando, bueno, de pronto empezó a venir agua, porque toda la tarde aquí no ha llovido nada, absolutamente nada, ni hemos tenido ningún aviso. Entonces me asomo al balcón y ya veía venir agua. Ha sido en 10 minutos una avalancha de agua que de momento seguimos teniendo casi 2 metros y pico. Los coches por la calle, ahora mismo no queda ninguno, pero porque el agua se los ha llevado a todos.
Con el paso de las horas, el agua empezó a bajar, dejando una imagen de tragedia y destrucción provocada por la fuerza de una riada que llegó de manera completamente inesperada. Hablamos de un área afectada de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de las provincias de Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga. Para que te hagas una idea, se trataba de una superficie más grande que Bélgica. El balance de muertos aumentaba con el paso de los días. Solo en Valencia, 224. Así suena un dron de la UME que a día de hoy continúa buscando a 3 desaparecidos, principalmente por el barranco del Pollo, en los ríos Magro y Turia. Se trata de Elizabeth Gil, Francisco Ruiz y José Javier Vicente. No es consuelo, ni mucho menos, pero a partir de hoy sus familias pueden solicitar la declaración judicial de su fallecimiento. Es terrible, ¿eh? Pilar Estelles es profesora de Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valencia.
No es obligatorio, pero es muy conveniente, precisamente porque ello va a dar lugar a una serie de beneficios para los familiares supérstites, es decir, para los que quedan aquí. La pena, es verdad. Esto no podemos cambiarlo, pero a nivel jurídico, pues existen algunos derechos de estas personas, ¿no?, que se derivan tras el fallecimiento de un familiar.
2 de las 3 familias ya han dicho que activarán esta opción. Si hablamos de ayudas económicas, la indemnización sería de un total de 72.000 euros por parte del gobierno. Un trámite que conlleva muchos otros beneficios.
Se puede solicitar esa pensión de viudedad, de orfandad. Se procede también a la liquidación del régimen económico matrimonial de aquellas personas que estuvieran casadas con estos desaparecidos. También se produce lo que se denomina extinción de la patria potestad de esta persona que está fallecida o declarada fallecida, precisamente para que el progenitor supérstite pueda adoptar decisiones de relevancia si procede respecto de los hijos menores, que pues a lo mejor son cuestiones de importancia, como si cambian de ciudad.
Durante este tiempo, en las zonas afectadas se han realizado 9.000 inspecciones. Se espera que, parcial o totalmente, se derriben 308 viviendas. David vive en un bloque de vecinos en Catarroja.
A día de hoy no sabemos qué dinero vamos a disponer porque hemos hecho un informe pericial, de hecho por un arquitecto pagado por nosotros, para saber la evaluación, porque nos dijo el perito que eso ayudaría. Claro, la peritación está subiendo 1,5 millones. No sabemos si luego nos van a pagar 1 millón o van a pagar 800.000. Claro, escuchas de otras comunidades tantas barbaridades de que les están pagando tan poco, que lo que estamos asustados.
Les han presupuestado el edificio en 1,5 millones de euros. Un peritaje que, por cierto, han pagado. Han pagado ellos. La realidad es que la comunidad está destrozada, los bajos del edificio colapsaron, los forjados se hubieron abajo. Ahora intentan que algún perito del consorcio de seguros pueda hacer la correspondiente valoración.
Empresas hemos contactado, muchas dicen que no por el exceso de trabajo, por la complejidad de los trabajos a efectuar. Vino un perito, hizo una valoración y a las 2 semanas, al ver el volumen, se ha dejado el expediente. El perito a las 2 semanas me llamó y nos comunicaba que dejaba el expediente por exceso de trabajo y por la complejidad de la comunidad. Pues eso, nos estamos comiendo los vecinos todo lo que conlleva tema de presupuestos, de valoraciones, hablar con el ayuntamiento.
Más de un centenar de afectados han presentado esta mañana una querella contra 5 miembros del gobierno valenciano, contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que decía esto hace unas horas durante su primera declaración, ojo, ahora, primera declaración pública tras la tragedia.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir en estos momentos, estamos en la reconstrucción, es de lo que hay que hablar. Después habrá tiempo para hablar de todo lo demás.
La imagen ha cambiado mucho respecto a la que vimos aquel 29 de octubre. Sigue habiendo polvo, la tristeza y la desolación continúan presentes en los vecinos que intentan salir adelante como pueden y que lleguen las ayudas. Dijimos que no nos íbamos a olvidar, así que hoy queremos hablar de cómo está la situación 3 meses después de la catástrofe. Casi un centenar de municipios valencianos fueron afectados por las riadas. 3 meses después, tan solo 28 de ellos, principalmente ubicados en la zona cero, permanecen en el nivel 2 de emergencia, es decir, necesitan ayuda externa para resolver situaciones. En estos lugares ya forma parte del día a día este sonido. Siguen los trabajos de extracción de lodo en sótanos, garajes, así como los de limpieza de barrancos y playas y la retirada de residuos de vehículos tras haber evacuado 500.000 toneladas de enseres, 90.000 vehículos y lo que queda. Allí en un centro comercial de Alfafar pillamos a José Antonio.
Nuestra tarea empieza aspirando lodo de los sótanos, de las cajas de ascensor. Sí que es verdad que, bueno, hay sitios que todavía sigue habiendo lodo, pero bueno, ya se va viendo bastante mejoría. Estamos ya refinando los garajes, los parkings, se va viendo ya algo más.
Trabaja en una empresa de desatrancos extremeña, lleva desde el 3 de noviembre en la zona ayudando a limpiar todo el alcantarillado. Tras este tiempo sigue habiendo algo de dificultad por culpa del barro.
Ahora ya con el paso del tiempo y demás, pues los lodos ya se secan, hay que batirlo para que los camiones no sufran, para que todo vaya fluyendo, si no es casi que imposible de sacar.
José Antonio nos dice que poco a poco las calles empiezan a recuperar algo de normalidad. Sin embargo, en lo que no se ve, en los garajes o bajo el suelo, sigue quedando mucho trabajo.
Trabajo para hacer hay muchísimo, muchísimo trabajo. Nada, seguiremos avanzando y hasta que digan, oye, que hasta aquí ha llegado.
José Antonio no ha trabajado solo. En muchos de estos lugares ha compartido experiencia con las Fuerzas Armadas, con los militares de la UME, que 3 meses después siguen realizando labores de todo tipo. Desde extracción de coches en garajes afectados hasta la limpieza de los locales bajos, que aún a día de hoy siguen llenos de lodo. Cómo no, su trabajo también se centra en la búsqueda de esos 3 desaparecidos. El teniente coronel Alfonso Arribas Lucas es el jefe del primer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Teniente coronel Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, Espósito. Encantado de estar en tu programa.
Gracias por atendernos. Ahora mismo, ¿dónde están? ¿En qué lugares están buscando a esos 3 personas?
Bueno, pues en lo referente a las búsquedas, continuamos en los 3 cauces principales, que es donde desaparecieron, donde tenemos constancia de las 3 desapariciones, que es en el río Turia, por el vecino José Javier, en el barranco del Pollo, por Elizabeth, desde Cheste, y luego también en el Magro, por Francisco. Como ya he dicho, no son números para nosotros, son personas con nombre y apellidos, conocemos a los familiares, hemos trabajado intensamente con ellos esa secuencia de la desaparición, y realmente la extensión y la dimensión de la catástrofe hacen que sea muy muy difícil y laboriosa estas búsquedas, pero bueno, no perdemos la esperanza y continuamos con ello.
Joder, teniente coronel, permítame una pregunta personal. Cuando me ha dicho conocemos a los familiares, cuando hablan con las viudas o con las madres y le dicen venga, salimos a buscar a su hijo o algo parecido, tiene que ser tremendo, ¿no? Lo digo personalmente, ¿eh? No se lo digo al militar.
Pues sí, esta experiencia, esta catástrofe, más que profesionalmente, también nos ha marcado personalmente al ser en nuestro país, al ser en España, nuestros vecinos. Tenemos multitud de militares también afectados. Digamos que la implicación ha sido máxima por los vínculos de unión que hay con la población y, bueno, también con familiares desaparecidos, con afectados que han perdido absolutamente todo, les escuchamos sus historias, empatizamos con ellos y es también una labor de ánimo y de que no se rindan y de que estamos con ellos y que todos tenemos que sacar fuerzas para tirar para adelante y en este caso para mitigar ese duelo, pues daremos con ellos.
Hoy se cumplen 3 meses, hace un mes exactamente yo estuve con la UME y vi cómo seguían sacando coches de la planta 2, a ver si lo digo bien, y seguro que sabe dónde están, la planta 2 del parking principal bajo la plaza mayor de Catarroja, donde está el ayuntamiento, ahí abajo hace nada seguían sacando coches. ¿No tiene la impresión de que el trabajo es infinito?
Bueno, la verdad es que sí que se ha avanzado considerablemente. Si miramos un poquito atrás, la imagen devastadora de los primeros días fue avanzando, se fueron abriendo los viales, ya se están limpiando, ya hablamos prácticamente de retirar el polvo para la salubridad y para la contaminación. La imagen de normalidad en muchas calles es palpable y si bien día a día a lo mejor no se identifica, si uno echa la mirada un poquito más atrás, 15 días, 30, ya esas campas de enseres, lodos y coches van desapareciendo de las inmediaciones de las localidades y se van retirando a puntos de acopio final, más retirados de las poblaciones, con lo cual ya a simple vista queda muchísimo menos daño de todo el destrozo causado, perdón, Y creemos que sí que estamos más cerca del final en cuanto a esas tareas de relativas a emergencias. Sabemos que todavía queda trabajo en cuanto a ahora lo que empiece con recuperación y mejora de infraestructuras que están dañadas, pero en cuanto a lo que es la emergencia ya está muy avanzado.
Una última cuestión, Alfonso. Yo, como digo, he estado allí, he estado con la UME, les he visto trabajar. Hace poco, un cocinero afectado por la Dana decidió invitar a una paella a todo un batallón de la UME. Esa paella vale lo que no está escrito. Pero es que yo estuve viendo la cabalgata de Reyes y se ponía la piel de gallina. Estuve en un colegio en Catarroja y me contaban cómo en la carpa, el día anterior, habían servido café y comida caliente, no el rancho. Comida caliente a los militares que andaban por allí limpiando. ¿Cómo está siendo la relación de vosotros, soldados, con la gente normal y corriente que lo ha perdido casi todo?
Bien, pues como le decía, los vínculos y los lazos de unión son considerables. Las innumerables muestras de apoyo y reconocimiento que han hecho y de agradecimiento pues también han sido mutuas, ¿no? No solo ha habido una paella, ha habido múltiples, la verdad. Al final de los trabajos, siempre quieren, los vecinos siempre quieren mostrar ese agradecimiento. Saben que está hecho con el corazón de los militares. Vamos, han dado lo mejor de ellos mismos, todos, de todas las unidades, las capacidades cada uno que tenía, ¿no? Con las que eran adaptables a esos cometidos. Y al final el resultado final era pues abrazarse, ¿no? Y animarse a seguir para adelante. Y cada uno con sus habilidades, ¿no? En este caso era la cocina, pues lo querían agradecer de esa manera y también se acepta, ¿no? También muchas veces se acerca con algún café, ¿no? Caliente o algo que puedan simplemente, pues, que sea visible esa unión entre el afectado y el que le ayuda.
¡Qué grande! Yo subrayo eso de los militares, porque no solo ha estado la UME, por supuesto. Yo recuerdo a la Policía Aérea de Murcia, recuerdo a la Legión, a la Infantería de Marina. Recuerdo a la policía local de Bilbao, de Don Benito en Badajoz, bomberos de Leganés, de Madrid. La verdad es que la lección que habéis dado todos, ha sido impresionante y lo seguís haciendo. Teniente Coronel Alfonso Arribas Lucas, jefe del primer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Gracias y sobre todo, gracias por estar siempre ahí.
Muchísimas gracias y ánimo.
Suerte, amigo. Chao.